Bueno, muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos y cada uno, adelante. Ahí nos vamos. Aquí hay asientos, si les gustan los que... Rosita, adelante, bienvenida. Hermano Juanito, mire que está grande esta niña. ¿Cómo ha estado? Bienvenido, asiento, por favor. Un gusto tenerle acá en medio nuestro. Bueno, estamos muy contentos, hermanos, en esta mañana, porque tenemos el privilegio de juntarnos y de oír su voz. Y la misericordia de Dios y su gracia nos permite presentar su palabra. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo número 8. Vamos a iniciar un nuevo tema, con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 8, vamos a dar lectura del versículo número 33 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 33. Gracias, hermano. Dice así en el nombre del Señor Jesús: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema que vamos a iniciar con la ayuda del Señor en esta mañana se llama la seguridad y la certeza, la seguridad y la certeza de la salvación. Un tema muy importante, ya estuvimos abordando lo que es la naturaleza del creyente, ¿se acuerdan? Estuvimos por varios meses hablando de estas dos naturalezas, por decirlo así, una nueva en Cristo, como lo dice la Sagrada Escritura, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero también una naturaleza antigua, una donde todavía mora el pecado. Pablo decía, Romanos 7, miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, nosotros compartimos de alguna manera estas dos naturalezas. Nosotros vamos a ser salvos no por la naturaleza antigua, adámica, esa está condenada, ¿cierto? Nosotros venimos, heredamos el pecado de nuestros primeros progenitores, nuestros primeros padres. Y por esa herencia, por decirlo así, nosotros somos condenados. La paga del pecado es muerte. Y para ser salvos, para contemplar la gloria de Dios, para entrar en el reino de Dios, lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, era necesario nacer de nuevo, es decir, una nueva creación, una nueva naturaleza en Cristo. Ya estuvimos estudiando eso, y como les decía la semana pasada, nunca es suficiente todo lo que se ha comentado, todo lo que se ha estudiado. Quizás vamos a tener que en un futuro nuevamente, si el Señor no ha venido, retomar ese tema y descubrir nuevas cosas. Pero creo firmemente, hermanos, que lo medular respecto a ese tema ha sido planteado. La naturaleza del creyente tiene la bendición de tener ese lugar espiritual, ese lugar interno, ¿cierto?, que se goza, que se deleita en la ley de Dios, y que la confianza en su venida, la confianza en que Él nos llevará y estaremos con Él, radica ahí, en esa naturaleza, en la habitación más interna de nuestro ser. No obstante, todavía moramos en un tabernáculo, como lo llama el apóstol Pablo, terrenal, corrupto, frágil, inmortal. Pero también confiamos, ¿cierto?, en el día de la glorificación, como dice Corintios 15, que al sonar la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros también seremos transformados, glorificados, a semejanza del cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Ahora, en esa realidad en que está el espíritu y la carne, la lucha, decíamos, nosotros andamos en el espíritu, pero tenemos una carne que se rebela, muchas veces, digo, vienen estas preguntas. ¿Realmente seré del Señor? ¿Y sabe por qué viene esa pregunta? Porque usted y yo tenemos una lucha entre lo que es la fe que mora en nuestro espíritu y lo que es la razón y la duda que mora en nuestra antigua naturaleza. Y cuando vienen a su mente preguntas así, porque todo se desprende desde su comportamiento, ¿cómo yo me he comportado delante del Señor? ¿Qué es lo que he pensado delante del Señor? ¿Qué es lo que he dicho impropiamente delante del Señor? Y viene la pregunta y la duda, ¿seré realmente del Señor? Me acuerdo antiguamente una vez una persona me dijo, se acercó a mí y me dijo, hermano, estoy muy atribulado porque tuve un sueño terrible. ¿Cuál sueño? Que venía el Señor, venía el arrebatamiento y yo me quedaba aquí. Estaba aterrada la persona. Entonces, yo no atiné más que decirle la propia experiencia mía. El único que tiene esa lucha y esa preocupación es el creyente. El inconverso, ¿ustedes creen que está preocupado del arrebatamiento de la iglesia? ¿O que el Señor va a juzgar a las naciones y va a juzgar con justo juicio el pecado? No, si usted puede hablar con el mundo de esto y la gente le va a escuchar y le va a hablar inclusive de las profecías y se gozan y se recrean en las profecías. ¿Les gusta hablar del Papa Negro? ¿Han escuchado hablar del Papa Negro? Y de las profecías de San Malaquías y aquí y allá. Pero ellos no tienen certeza ni convicción de que eso va a ocurrir. Pero usted y yo, sí, porque hemos nacido de nuevo. Y no queremos desagradar al Señor. Y cuando lo desagradamos, viene un pesar, una tristeza en nuestros corazones. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la realidad. Pero eso es lo que nosotros estuvimos estudiando en el tema anterior. Y ahora nos vamos a proyectar a algo que es objetivo y algo que es subjetivo. Me explico. La Biblia habla objetivamente, ya voy a aclarar lo que significa eso, de la seguridad eterna del creyente. ¿Ya? Nosotros fuimos formados, por lo general, en muchas iglesias evangélicas se enseña que la salvación se pierde. Es decir, el Señor hizo su parte en la cruz, pero de ahí en adelante es tu responsabilidad mantener esta salvación. Se les dice a los feligreses, la salvación es un tesoro. Y el Señor te lo regaló por gracia. Hasta ahí vamos bien. El tema es que tú recibes ese tesoro y si no lo cuidas, lo puedes perder. Es decir, la salvación no depende del Salvador que murió en la cruz, sino que depende del pecador en mantener esa salvación que no fue consumada en la cruz. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Esa doctrina es totalmente falsa. El Señor no en vano dijo, la sexta frase desde la cruz, consumado es. Es decir, no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. Yo lo he hecho todo. Y todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera y lo resucitaré en el día postrero. Fueron palabras de él. La seguridad de la salvación es un hecho objetivo. ¿Qué significa esto? Y ya vamos a comentar el texto de Romanos. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. En lugar de ser honestos y decir, yo no leo la Biblia porque no quiero leerla, porque no me interesa. Porque la Biblia no es para entenderla, la Biblia es para creerla. La Biblia no es para discutirla, es para creerla. Y muchos contemplan la Biblia como un libro abstracto, ¿cierto? En que cada uno de nosotros pudiera eventualmente sacar una conclusión de tipo subjetiva. ¿Qué significa subjetivo? Que lo veo yo solamente. Y usted saca su propio cuadro. Y le dice a una persona, mire, yo veo este cuadro de la Biblia o de tal pasaje de las Escrituras. ¿Qué ve usted? Yo veo otra cosa. Y así nacen las sectas. Usted se preguntará, ¿por qué hay tantas sectas y religiones y herejías? Porque cada uno saca su propio cuadro de un hecho objetivo que es la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que nosotros fuimos formados, el hombre, del barro, de la tierra, de lo más básico de la tierra. Y usted dice, no, eso yo no lo creo. Yo creo que venimos de, de la evolución de las especies, del mono. Bueno, la Biblia enseña literalmente que fuimos creados del polvo de la tierra. Eso es suficiente para creerlo. No para entenderlo, sino para creerlo. ¿Se comprende, hermanos? Eso es objetividad. Pero si yo comienzo a desprender una idea casi poética de lo que significa el fruto de ahí del huerto del Edén o del polvo de la tierra con el cual el Señor nos formó, y empiezo a sacar una idea y con eso la propongo, ya es subjetivo. Porque fíjense ustedes que el origen de la especie, que es una unidad de conocimiento obligatoria en los colegios, ¿sí o no, jóvenes? Se les enseña. Es una mera teoría. Pero nosotros no estamos hablando de teoría, estamos hablando de la verdad. Y la verdad tiene un valor absoluto, no un valor relativo. Por lo tanto, hay una objetividad en la verdad, no una subjetividad. ¿Se entiende? ¿Por qué quise aclarar esto? Porque la seguridad eterna del creyente no dependa de lo que tú sientas en este minuto, de lo que tú concluyas en un minuto de tu vida, sino que depende de lo que la palabra de Dios dice de ti en relación a Jesucristo. Es decir, si alguien creyó en el Señor Jesucristo de todo corazón y cree que Dios le levantó de los muertos, y has creído en tu corazón que tu vida no vale un 20 sin Cristo, y que tú eres salvo solamente y exclusivamente por la justicia de Cristo manifestada ahí en la cruz, tú eres salvo, y salvo por toda la eternidad. Eso es objetividad, eso es seguridad. Pero va a venir un momento, hermano, que la naturaleza carnal y la naturaleza frágil te va a decir, quizás no me convertí de manera real, porque como yo actúo, porque como yo pienso, si ninguno de los que estamos aquí es perfecto, hermano, o hay alguien perfecto, o alguien le salió alas, se ha tocado la espalda a ver si tiene una alita por ahí. Yo me reviso todas las mañanas en la espalda, pero no veo todavía las plumas de la ala. Porque el Señor nos promete glorificación cuando Él vuelva. Pero en esa naturaleza, no solamente lo que tú hagas, sino lo que tú eres, te manifiesta que el pecado sigue morando y circulando todos los, ¿no es cierto?, las arterias, los vasos, todo está contaminado por el pecado. Todo lo que tú hagas abiertamente disoluto, como lo hemos dicho, pero también abiertamente religioso y para tu propia vanagloria, es parte de lo que manifiesta el pecado que mora en ti. Y cuando vienen esas realidades, uno empieza a desconfiar. Miren, hermanos, este pasaje de Romanos capítulo 8 desmorona todos los argumentos que nosotros, escúcheme bien, aún siendo cristianos, argumentamos para decir que no puede ser posible que Él me salve en esta condición. Miren, dice así la palabra de Dios, versículo 33. La primera pregunta después del argumento de que nosotros recibimos un paquete completo de la salvación. Ya lo voy a comentar, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y él responde, Dios es el que justifica. Detengámonos ahí, hermanos. Nosotros debemos entender que la salvación es un conjunto de eventos atemporales y temporales. ¿A qué me refiero con esto? Que la salvación comienza fuera del tiempo, ¿cierto? Fuera de lo creado. Nosotros tenemos un tiempo de existencia, de tránsito por este mundo. Pero la salvación no comenzó aquí, como muchos insisten, sino que comienza, como lo dice la Sagrada Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Ya éramos conocidos. A los que antes conoció, ¿ya? Tu nombre era conocido desde la eternidad. ¿Saben cuál es el mejor aliento a nuestra alma cuando tu fe está desfalleciendo? Decirle al Señor, Señor, yo no te escogí a ti, yo no te busqué, yo no comencé ninguna obra. Tú me conociste, tú me escogiste y tú comenzaste la obra. Y tu palabra dice, y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Esa es la mayor garantía del creyente, hermanos. Porque le aseguro que si usted la hubiese comenzado, como estamos estudiando la palabra de Dios y revelando lo que somos, ciertamente la dejaríamos inconclusa. Bueno, la salvación comienza en lo temporal. Los que antes conoció, a estos también predestinó. La elección, hermanos, y el conocimiento anticipado es un evento atemporal en la eternidad y que se manifiesta en el plano temporal cuando Él, dice acá también la Escritura, a los que predestinó, a estos también ya nos llamó. Nosotros fuimos llamados no en la eternidad porque no existíamos. Fuimos llamados ahora porque existimos. Ya los que llamó, los justificó. ¿Cierto? Porque la justificación es el fundamento de nuestra salvación. Nosotros no podemos llegar allá por justicias propias. Tito dice, nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia. La base de la salvación es su amor, su gracia, su misericordia manifestada en la justificación en Cristo. Esa es la base, el fundamento de nuestra fe, de nuestra salvación. Y ese plano es temporal. El llamamiento, la justificación, es temporal. Nosotros vivíamos antes sin Cristo. Quizás vivíamos sendas limpias. Si no, todos llegamos a Cristo cargados de pecados, hermanos. En el sentido visual, a eso me refiero. Porque de que llegamos pecadores, todos llegamos pecadores. No hay justo ni aún uno. Pero muchas veces, y sobre todo en la iglesia de corte pentecostal, se piensa que el pecado es un área de manifestación del hombre. Todos, hermanos, con senda limpia o con senda abiertamente terrible, pecaminosa, es parte de la esfera del pecado. Y como tal, merecedores ¿de qué? De la muerte, del castigo eterno, del infierno. La llama que nunca se apaga. Cuando llegamos a Cristo, inclusive con justicias propias, ¿cierto? El Señor lo primero que hace es declararnos justos. No podemos avanzar y entender este concepto, hermanos, si no repasamos, porque alguna vez lo comentamos, lo que es el concepto de la salvación. La salvación es una declaración legal. Me explico. Hay un juez justo, ¿cierto? Hay alguien que juzga, que es puro, y para que sea justo tiene que ser justo para juzgar. Hay un acusado, están los expedientes que hablan en contra del acusado, está el fiscal, que es el acusador, y está el abogado, que eleva defensa al acusado. Ahí está, ese plano. Bien sabemos que el juez es Dios. Bien sabemos que el fiscal, ¿quién es? Es Satanás. La Biblia lo dice, lo vamos a leer. El culpable eres tú y soy yo. Los expedientes, los decretos, son tus obras. ¿Ya? Es tu propio corazón. Y falta, no sé si decir el más importante de todos para nuestra salvación, nuestro amado Señor Jesucristo, que tomó nuestras culpas y el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. En ese plano, hermanos, se efectúa este evento temporal de llamarnos y justificarnos. Es decir, nos llama y en un día, porque esto, la conversión no es de varios días. Yo no coincido para nada con aquellos que dicen, yo me convertí en un lapso de un año. No, el llamado es irresistible. Cuando el Señor llama a una persona, un hombre, una mujer, ese hombre, esa persona, no resiste el llamado de Dios. Así lo presenta la Sagrada Escritura. Ni siquiera un muerto, de 4 días muerto, pudo resistir la voz del Salvador. En Juan capítulo 5 dice, no os sorprendáis porque vendrá el tiempo cuando todos oirán la voz del Señor Jesucristo, mi voz. Y Él llamará a los muertos y los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, saldrán a vida, a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, es decir, los inconversos, saldrán a resurrección de condenación. De manera que el llamado de Dios no lo puede resistir ninguna criatura. Es irresistible. Romano 11 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios?
Muy buena pregunta. Lo voy a dar en forma... Romanos capítulo número 11, verso 29. Para que lo anote ahí. Romanos 11, 29. Bueno, ese evento temporal que es la justificación tenía un lugar, ¿ya? Se hizo en un lugar, que es la cruz del Gólgota. Porque la cruz del Gólgota, hermanos, manifiesta la justicia de Dios, ¿ya? Para poder aplacar la ira santa de Dios y satisfacer las demandas de la justicia de Dios, tenía que haber un sacrificio competente, un salvador competente, que pudiera en un solo acto cumplir con aquello. Es decir, responder a las demandas de la justicia de Dios y aplacar su ira santa por causa del pecado. Porque, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Dios es amor, pero también es un Dios iracundo. Usted dirá, ¿pero qué está diciendo? Lo que pasa es que la ira de Dios es una ira santa. Así como Él ama, así también Él odia. No, usted está equivocado. ¿Cómo puede odiar? La Biblia lo dice. Dios aborrece. Salmo 5. Dios aborrece la iniquidad y a los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces dijimos nosotros, Dios ama al pecador? Yo mismo lo dije en la calle muchas veces predicando. Estimado oyente, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero el Señor nos va mostrando más claridad y más luz. Y es bueno, hermanos, tener la sensibilidad de ir inclusive rectificando nuestro lenguaje. Así como Dios ama, Dios también aborrece. Así como Dios ama a sus hijos, aborrece al que no es su hijo. ¿Se comprende, hermanos? Y una de las cosas que yo quiero resaltar en este paréntesis es que Dios es un Dios que está furibundo, hermanos. Está indignado con el pecado. Él no está haciendo vista gorda como nosotros lo pudiéramos hacer. Él no es un juez que se le pasa un cheque por ahí, ¿no es cierto?, o un billetito, y el hombre dice, bueno, por esta vez te lo dejo pasar. Juez corrupto, ¿sí o no? Prevaricación cometen los hombres, pero Dios no. Él, hermano, es justo. Y así como ama, Él también condena. Y está indignado con el pecado. Por lo tanto, no solamente había que responder a las demandas de su justicia, sino que también había que aplacar su ira santa de Dios. La ira santa. ¿Y quién hizo eso? Exclusivamente el Señor Jesucristo. Si aquí hay algo muy solemne, hermanos. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos con justicias propias, con religión. Todas las religiones te llevan a lo opuesto del Evangelio, hermanos. Te llevan a pensar que tú puedes aplacar la ira santa de Dios y puedes responder a las demandas de la justicia de Dios sin Cristo. No, pero ¿cómo? Yo pertenezco a una religión que se habla de Jesucristo. Pero Jesucristo en la religión es solamente un modelo. Es solamente una especie de mentor. Una especie de... Así como el budismo mira a Buda. O como los musulmanes miran a Mahoma. Pero nosotros no miramos a Cristo como el budista mira a Buda. Sino que miramos a Cristo como el Salvador. No como aquel que imitándolo, yo, por mis méritos y mi justicia, podré ser salvo. ¿Se comprende? Nosotros, hermanos, miramos a Cristo como el Salvador, aquel que vino a rescatarnos, nuestro rescatador, nuestro redentor. No solamente un profeta de buenas acciones, de buenos modales, de buen ejemplo social, sino que un Salvador que me vino a sacar del pozo del abismo, que me vino a sacar del lodo, que me vino a sacar de la profundidad del océano, así como Pedro, ¿no es cierto?, que se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, muéstrame tu justicia y te salvo. No, eso hace la religión. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión contigo? Te hace sentir mejores, mejor que los demás. Y te va aturdiendo la conciencia de manera que tú sigues esas conductas, esos estilos de vida, con sus propios sacramentos y cosas por el estilo. Y todo eso, lamentablemente, te va a llevar al infierno. Pero cuando nos confrontamos con este Cristo bendito, nosotros entendemos que no pudimos jamás presentar nada para aplacar su ira santa, ni menos para responder a las demandas de su justicia. Y ahí está el Salvador. Este juicio que se efectuó en tu vida, en la mía, fue en la cumbre del Gólgota, por la fe. Porque usted dirá, nunca me convertí en Israel, nunca he ido a Israel. Como le dije una vez a una persona, yo voy a ir a Israel, y la persona se alegró. ¿Cuándo? Cuando el Señor vuelva con nosotros, ahí vamos a ir a Israel. Todos los que estamos aquí, los creyentes, vamos a ir a Israel, así que no se preocupe. No compre paquetes turísticos todavía, porque vamos a ir gratuito con el Señor. Y vamos a llegar así arriba al Monte de los Olivos con Él. Bueno, el juicio, hermanos, de nuestra salvación se efectuó en la cumbre del Gólgota. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando el Señor se presentó a nuestra vida y mostró lo pecadores que éramos, como lo estamos estudiando en Romanos 6, 7, ¿cierto? Los días jueves, que el pecado ya no podía más. Nos dimos cuenta, fuimos convencidos que el pecado que moraba en nuestra vida y que a veces estaba ahí tenue, revivió y nos mató. Su ley evidenció cuán corruptos éramos, hermano, cuán depravados éramos. No por lo que hayamos hecho, sino por lo que somos. Esa es la línea fina que el Señor vino a presentar. Porque las religiones decían, yo no hago esto y aquello. Pero ¿qué eres tú? Ese es el punto. ¿Qué es lo que eres tú delante de Dios? Un vil pecador. Por eso que el publicano llegó a decir, sé propicio a mí, pecador. Mientras el religioso se recreaba en su propia justicia y oraba consigo mismo, el publicano decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué quiere decir? Que tu ira santa no caiga sobre mi vida. Eso es propiciación. Bueno, hermanos, en la cruz del Gólgota se efectuó esto. El juicio de Dios vino a nuestra vida, nos mostró que éramos pecadores, nos convenció de pecado lo primero, de pecado. Juan capítulo 6, 16. El Espíritu convencerá al mundo de pecado. La salvación, hermanos, no fue porque tú un día creíste, sino porque Él te dio la capacidad de creer. Es una obra de Él. Él nos regala la fe, nos regala el arrepentimiento. Así lo dice la Sagrada Escritura. El arrepentimiento es un don. Y arrepentimiento significa que tú cambias radicalmente de manera de pensar. Yo pensé que era bueno y que lo estaba haciendo bien y que tenía las cosas claras. Pero ahora el Señor me regaló el arrepentimiento y entendí que era un miserable pecador merecedor de la condenación y no había posibilidad alguna de agradarte. Y tenía que yo refugiarme en aquel que sí te agrada, en aquel que sí es tu complacencia, es decir, Cristo Jesús. Entonces, tenemos la primera etapa. El juicio de Dios evidencia el pecado ahí, frente a la cruz del Gólgota. Y la paga del pecado es muerte. Nos restaba esperar la condenación. Y estaban las evidencias de por qué eso iba a ocurrir. Por esto, por esto y por esto. Esos libros, hermanos, estaban ahí. Entonces, cuando todo estaba listo para sentenciar nuestra condenación, que es una condición natural del hombre, el hombre nace condenado, aparece el acusador. El acusador le echa más leña al fuego, hermanos, para que arda. Acuérdense ustedes cómo actuaba frente al Señor cuando hablaba de Job. ¿Se acuerdan? Job capítulo 1. Y le decía, mira, tócale aquí y ahí vas a ver si no va a blasfemar contra ti. Porque así es Satanás. Así es el calumniador, el acusador, el fiscal. Cuando todo eso estaba ocurriendo, aparece Jesucristo. Yo tomo las culpas de este miserable pecador y muero por él. Y pago la deuda del pecado en lugar de él. Y aunque es pecador, yo muero por él. Y aunque no merece nada, yo que siempre he cumplido con las demandas de tu justicia, ¿cierto? Yo aplaco tu ira santa para que no recaiga sobre él, sino que recaiga sobre mí. Hay un tema muy importante, hermanos, cuando el Señor dice ahí, desde la hora sexta a la hora novena, el Señor, en una tiniebla absoluta, no nos olvidemos, hermanos, que hay dos elementos. Nosotros siempre vamos a estar analizando todo esto, toda nuestra vida, entre dos lugares, entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que pasa en el cielo? ¿Qué pasa en la tierra? En la cruz del Gólgota también. ¿A qué me refiero? Que el Señor fue privado de lo más básico elemental que entrega los cielos, que es la luz. ¿Ya? La luz vino a los hombres, vino tinieblas, y la tierra le negó lo más preciado para un ser para poder existir, que es el agua. Es decir, el cielo le negó la luz y la tierra le negó el agua. Solo, abandonado, pero no solamente abandonado, porque aquí hay un tema más profundo. Él dijo, desamparado. Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo que no podemos comprender, nunca lo vamos a entender. Yo les sugiero, hermanos, que desde ya haga un listado de preguntas para cuando lleguemos a la gloria y vamos a adorar al Señor, vamos a estar tan felices, no va a haber nada de lo corrupto en nuestra vida en el sentido que nos limite, ni siquiera el tiempo que nos impide estar juntos. Vamos a estar siempre juntos y felices. Y toda, como dice Eclesiastés, toda envidia fenecerá. Su amor, su envidia, fenecieron ya. Increíble. Y cuando lleguemos allá, ciertamente tendremos toda la eternidad para preguntarle muchas cosas que ahora no entendemos, que el Señor ha callado. Y una de ellas es precisamente cómo el Hijo eterno, ¿ya?, que estaba desde la eternidad, otro concepto que no podemos comprender, con Dios, y que era Dios, ¿cierto? Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero este verbo que se hizo carne, en un momento, vivió el desamparo de su Padre. Fíjese que es la única oportunidad cuando Él dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él llega a la cruz, ahí al Gólgota, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la hora sexta a la hora novena, cuando las tinieblas y la escasez de agua estaban sobre Él, Él no le llama Padre, le dice, Dios mío. Y después que eso ocurrió y Él dijo, consumado es, vuelve a decirle Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, ¿por qué este análisis, hermano? Para que entendamos que este juicio temporal del llamamiento y de su justicia se efectuó en un día en tu vida y en la mía. ¿Cierto? Él pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, que nos da la seguridad de nuestra salvación. Es que Él no hace cosas a medias, Él no es un salvador incompetente. No es un Salvador que requiera de tu energía y de tu fidelidad para cumplir sus propósitos. Recuerden, hermanos, que el patrón de Dios siempre ha sido así. Él responde conforme a sus promesas. Estuvimos ayer hablando un poquito en la reunión de hermanas. ¿Qué pasó con Sara cuando le promete un hijo? Ella cometió un tremendo error. Y a ese error se sumó su propio marido. Pero el Señor no cumplió su promesa debido a la infidelidad, ¿no es cierto?, de Sara al no haberle creído. No, cumplió igual, porque Él honra su palabra. Aunque vosotros fueras infieles, dice, Él permanece fiel, pero agrega algo más, porque Él no se puede negar a sí mismo. La palabra de Dios es una palabra que va a ser cumplida. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él promete lo cumple. Por lo tanto, hermanos, la salvación que fue manifestada en el plano temporal, estamos solamente hablando de la justificación, ya es un hecho consumado. No es un hecho parcial, no es un avance de algo, no es un anticipo de algo, no es una especie de préstamo, sino que es algo concreto, hermanos. ¿Se comprende? Y tanto así que se proyecta nuevamente a lo atemporal, pero en el plano futuro. ¿Se entiende? Resumo. Desde la eternidad nos escogió, nos predestinó. En el plano temporal nos llamó y nos justificó. Pero todavía queda un evento. El plano futuro, fuera del tiempo, la glo la glorificación, cuando Él nos transforme, cuando definitivamente no tengamos presencia del pecado en nuestra vida, porque va a ser un tabernáculo nuevo, ¿cierto? Un tabernáculo no corrupto, sino que incorruptible, no mortal, sino que inmortal. Y eso va a ocurrir. Por lo tanto, hermanos, ahí tenemos un conjunto, ¿cierto? Un paquete, como se dice, completo de la salvación, donde tú y yo no hemos aportado absolutamente nada. Y si fuéramos más específicos, sí aportamos algo: nuestros pecados, nada más que nuestros pecados. Por lo tanto, en esa perspectiva podemos comprender lo siguiente, versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, leamos lo que dice, por favor, Apocalipsis capítulo 12, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo número 12. Versículo 9 en adelante. Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como usted puede ver ahí, Satanás no solamente es descrito como el gran dragón, este personaje mítico, ¿cierto? Que curiosamente yo se lo quiero dar como dato. Usted no va a ver estas producciones modernas de la cinematografía, del cine, sin que haya presente un dragón. Ahí usted tiene Harry Potter, yo he visto algo ahí de... esta producción se me olvidó el nombre, pero... Dragon Ball, el Señor de los Anillos, ¿cierto? Siempre aparece un dragón, y eso no es una mera coincidencia, porque debemos entender quiénes producen eso no son cristianos. ¿O usted cree que un cristiano va a hacer aventuras de Harry Potter o del Señor de los Anillos, perdón, de los Anillos, ya? Eso es para que despierten. ¿cuánto es la otra? Hay varias producciones que salen dragones. El dragón es Satanás. No solamente el dragón, sino que también la serpiente antigua. Estuvimos hablando de Génesis 3, hermano. Es Satanás mismo, engañando. Usando la palabra de Dios para engañar, porque él no habla de otra cosa, sino de la palabra de Dios. ¿Ya? Y después le llama Diablo y Satanás, el opositor, el adversario, el cual engaña al mundo entero. Bueno, no solamente se le dice así, sino que se le llama ahora el acusador de nuestros hermanos. Él anda fiscalizando, te anda fiscalizando a ti y anda acusando. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender que cuando Pedro dice anda como león rugiente buscando a quien devorar, tiene que ver con eso. Tiene que ver que anda buscando tus errores, tus debilidades, para acusarte y para tentarte. Porque él hace esa actividad. Si el Señor lo dijo en Juan capítulo 10, el ladrón no vino a otra cosa, sino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Él no vino a jugar con nosotros, no vino aquí a entretenerse. Y nosotros a veces lo hemos catalogado tan inofensivo, o con un lenguaje tan caricaturesco de Satanás. El cachugo, ¿cierto? El colita de flecha, el chivito, no sé. Le han puesto tantos nombres, hermano, ¿ya? Pero Satanás, ustedes saben que era un ángel privilegiado, era un querubín, y él se disfraza no con estos atuendos que la religión ha creado, con carechivo, con cacho, con... es una caricatura. Él se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Así que no es maravilla que sus ministros se presenten como ministros de justicia. Si usted quiere conocer a Satanás, es cosa que escucha a estos predicadores de hoy en día, que hablan de Cristo, que usan la Biblia, pero su enseñanza es total y abiertamente satánica. Bueno, ese Satanás, ese engañador, es el acusador de los hermanos, es el fiscal. Y la pregunta retórica que hace Pablo, volvamos a Romanos capítulo número 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás va a venir a tu mente, hermano. Eso es muy importante que entiendas. Porque lo que estudiamos en la antigüedad, en, digamos, el pasado estudio, es para la madurez nuestra. Para que no claudiques cuando tu carne te quiere hacer claudicar y decir, no, yo ya no sirvo para esto. Bien, en esa debilidad y en esa fragilidad, no te quepa la menor duda que Satanás va a venir a tu mente y te va a susurrar al oído y te va a decir, tú no sirves para nada, tú eres un hipócrita. Hay unos escritos de las memorias de Martín Lutero, yo la he comentado en otra oportunidad, que habla muy fielmente de esto. Dice que Satanás le tentó y le decía, ¿qué vienes aquí tú con tu propuesta y enseñanza si tienes este pecado y este otro? ¿Y sabe cómo le respondió Martín Lutero? Te quedaste corto, porque te faltó este otro. Pero pon al final de la lista esto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice que Satanás huyó. Cuando nosotros nos sometemos, hermanos, a los preceptos de Dios, y sus preceptos incluyen, hermanos, precisamente la eficacia de la sangre presente de Cristo, Satanás también huye. Satanás huye, hermanos, porque Satanás no resiste la victoria del Señor en la cruz. ¿Se comprende? ¿Quién nos acusará? Esta pregunta retórica está diciendo que ya nadie nos puede acusar, ni el mismísimo Satanás. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Ni el mismísimo Satanás. Hay una parte que Satanás, por ejemplo, toma posesión de unas personas ahí en el libro de los Hechos. Una vez lo comentamos. Y habían unos discípulos de un tal Ezeba, judío. Y se las daban de exorcistas como hoy en día, porque hoy día estamos en tiempo de una iglesia exorcista, o parte de ella, que le gusta la guerra espiritual. ¿Ya? Y hay que combatir los demonios como la guerra de las galaxias. Es como una Biblia al estilo de George Lucas, ¿ya? Donde están los demonios volando y yo veo demonios en todas partes. Es cierto que hay una, la Biblia dice, Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero esto no es una lucha cósmica, hermanos, tipo guerra de las galaxias. Hoy día la iglesia está luchando y jugando a los soldaditos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estos discípulos de un tal Ezeba fueron a sacar un demonio. ¿Qué le parece? Fueron a exorcizar. Y el demonio les habla diciendo, yo conozco a Cristo y a Pablo. Y los acusó. ¿Y ustedes quiénes son? Y el demonio se les abalanzó sobre él, sobre ellos, se les echó encima y dice que huyeron desnudos, hermano. O sea, más encima, escaparon, pero avergonzados. Imagínense usted, Satanás, hermano, tiene poder, no lo podemos negar, porque dice Judas que los que juegan a ser soldaditos, ¿no es cierto?, en estas guerras espirituales, no saben lo que hablan. Así lo dice Judas. Dice que hablan cosas irracionales como animales irracionales, que blasfeman contra las potestades superiores. Y no aprenden del ejemplo que el mismo Arcángel Miguel dice que cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra alguna, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero hoy día ustedes ven a los predicadores de hoy día, del G12 y todo eso, yo te ato, Satanás, yo te mando al abismo, y dicen cosas que no tienen sentido, y no consideran lo que dice la palabra de Dios, porque no la respetan, no la aman, y no les interesa lo que dice, sino que viven visiones de sus propios corazones. ¿Se comprende? Entonces, cuando vemos esta panorámica, nosotros nos preguntamos, ¿Satanás nos puede acusar? Sí, nos puede acusar, pero su acusación no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque lo responde el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. Y esta declaración, hermano, es una, no sé por decirlo, una de las más maravillosas que pueda haber ocurrido en nuestra vida. Significa, literalmente, hermanos, en el idioma, los que Él acepta como justos, es decir, los que declara justos. Cuando dice que Dios justifica, es que Él ha justificado, ha declarado justo a un culpable, a un pecador, a un merecedor del juicio de Dios. ¿En virtud de qué, dirá usted? No en virtud del pecador, sino en virtud de su Hijo. ¿Se comprende? Ahí descartamos esta idea humanista de que el Evangelio es para la gloria del hombre. Como que si el hombre, hermano, ha cautivado, ¿no es cierto?, y ha enternecido el corazón de Dios. No. Lo que ha ocurrido es que Dios responde al amor inmutable en favor de su Hijo. Por lo tanto, cuando aparece su Hijo entre medio, o mediando, mejor dicho, de manera más precisa, su amor se proyecta también hacia nosotros. De manera que cualquier acusación en contra de nosotros se la tienen que ver con nuestro hermano mayor. Sí, con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos un hermano. Nosotros a veces en el plano humano decimos, no tuviera yo un abogado que me pudiera defender frente a tantas injusticias. Los que hemos de alguna manera vivido injusticia en este mundo, nos preguntamos, ¿no tuviera un abogado, un familiar que me pudiera defender? Pero lo proyectamos al plano, esto es temporal, pero al plano espiritual, usted y yo tenemos un abogado de primera elite, único, unigénito, no hay otro como él, que nunca se va a sobornar, dejar sobornar, nunca va a ser corrupto, sino que él nos va a defender, inclusive, con su propia vida. Por lo tanto, ¿quién nos acusará? Él responde la primera pregunta. Dios nos ha justificado. Esa es la traducción más literal. Dios ya nos justificó. Dios ya nos declaró justos. Por lo tanto, nadie puede acusarnos de nuevo. Nadie puede abrir o reabrir nuevamente este juicio, porque ya fue ejecutado. Yo no sé cómo se llama ese martillo del juez que golpea la mesa. Como se dice hoy día, caso cerrado, ¿cierto? Ya no hay nada más que hacer, ya se cerró el caso. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ya nadie más puede acusar ni presentar nuevos expedientes. Se cerró el caso. Dios lo justificó. Segunda pregunta. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Bien. Hay una condenación, hermano, que la Biblia la presenta prácticamente desde el vientre de nuestra madre. ¿Cierto? Salmo 51, lo hemos citado muchas veces. En pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Y en maldad he sido formado. Es decir, el embrión ya viene marcado, ¿cierto? Con el germen del pecado. Por lo tanto, cuando este embrión nace, nace condenado. Lo hemos leído. Juan capítulo 3. Aquí está hablando del hombre antes de, o en condición natural, sin creer en Cristo, y manifiesta lo que pasaría después de la conversión. Es decir, Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado. ¿Ya? Aquí está diciendo un presente continuo. Nos dice el que en él creyó, el que en él cree. Versículo 18. 3:18. Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree no será condenado. ¿No? No es condenado. ¿Se da cuenta la importancia de la gramática? Nosotros creemos todos los días en el Señor Jesucristo, porque debemos entender y aclarar que no es un arte de magia decir, yo ya acepté a Cristo y yo creí en Él, y de ahí vivo como el diablo todo el resto de mi vida. No, tiene que haber cambio. Tiene que haber una actitud, una vida acorde a la nueva vida en Cristo. Es decir, que sigue creyendo en Él. Es como un presente continuo, un gerundio. Yo sigo creyendo en Jesucristo. No solamente creí hace 20 años atrás, sino que sigo creyendo en Jesucristo. Y como sigo creyendo en Jesucristo, no soy condenado. Amén, ¿cierto? La segunda parte. Pero el que no cree, la adversativa, este pero es una conjunción adversativa, es decir, en contra de lo que dice anterior, dice, pero el que no cree será condenado. Tampoco, ya ha sido, pasado perfecto, ha sido condenado. Es decir, nosotros sin Cristo ya habíamos sido condenados, hermano. Nosotros venimos a Cristo condenados, se va entendiendo, ¿no? Normalmente el Evangelio nos predicaron de la siguiente manera. Tú eliges, ¿sí o no? Tú eliges el ser condenado o el ser salvo. Es decir, como que estamos, cuando usted va por una calle y se encuentra con una punta de diamante, ¿ha ido alguna vez? ¿Para dónde parto? ¿Ya? ¿Para dónde parto? ¿Izquierda o derecha? O perdón, ¿derecha o izquierda? Yo no sé dónde partir. El Evangelio no es una decisión que la tiene que tomar el pecador, hermanos. Esto a lo mejor es nuevo para muchos. Porque nosotros decimos, yo escogí al Señor. ¿Y qué dice la Escritura? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ya, está bien, pero yo amé al Señor. Y la Biblia dice, el amor de Dios no consiste en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Quién toma la iniciativa? El Señor. Ya, está bien lo que dice usted, pero yo le voy a decir algo más. Yo busqué a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? No hay quien busque a Dios. Romanos 3, verso 10 en adelante. No hay ni siquiera uno. De manera, hermanos, que nosotros nacimos ya en un área, en una vereda trazada, que es la condenación. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Es decir, en la senda, en el camino de la condenación. Y este pasaje lo aclara mucho más. El que, versículo 18 dice en la segunda parte, pero el que no cree es ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se comprende? Hermano, entonces, la condenación es un hecho que está ahora ya manifestado en el mundo. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Es cierto que estamos a la víspera, hermano, o a las puertas de la llegada del día de la ira de Dios, en el tiempo de la gran tribulación. Pero ya la ira de Dios se ha manifestado, porque las personas que no son creyentes ya han sido condenadas. Y gloria a Dios, hermanos, que Él nos sacó de la esfera de la condenación. Y nos puso ahora en un nuevo camino. En un camino estrecho, ciertamente, pero es un camino de salvación. En que cada día de nuestra vida nosotros creemos en Él. Y la pregunta de Pablo, volvamos a Romanos, es: ¿quién es el que condenará? Ya, evidentemente, la respuesta la tenemos en nuestra vida. Cristo es el que murió. ¿Ya? Era necesario, era imprescindible que Cristo muriera. Por eso, hermanos, que vamos entendiendo por qué le dijo de una manera tan cruda el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque ¿qué es lo que quería Satanás? Desviarle el objetivo. Pues Satanás es tan astuto, hermano, que no te va a presentar cosas groseras, sino que te va a querer desviar el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo del Señor Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de su venida acá? ¿Convencer a Pilato? ¿Convencer a Herodes? ¿Hacer un reino humano? ¿Establecer el reino de Dios aquí y ahora? ¿Como lo dice la iglesia falsa de hoy día? No, Él se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. El propósito de Jesucristo de venir a este mundo era morir por ti y por mí, para manifestar la gloria de Dios, la gloria de su justicia y la gloria de su gracia. Y Él vino específicamente ahí, al último de los montes que Él escalaría, el monte de la calavera donde Él murió. Pero Satanás le habló a través de uno de los suyos. No vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. ¿Por qué quería desviarle el objetivo Satanás? Porque era imprescindible que el Señor Jesucristo muriera para librarnos de la condenación. Como primer punto, Cristo es el que murió. ¿Quién nos condenará? Nadie nos puede condenar porque Cristo ya murió. ¿Se entiende? Más aún, agrega, el que también resucitó. Mire qué interesante. No solamente la muerte queda allí, que es la victoria sobre Satanás y sobre los principados, como lo dice Colosenses 2, sino que también tenía que ocurrir un hecho extraordinario, que como dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Así que vamos todos para la casa porque aquí no tiene sentido. Pero la resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo. Cristo muere, pero también resucita. Y agrega algo más. El que además también está a la diestra de Dios. A la diestra del poder de Dios. La diestra es el poder de Dios. ¿Ya? Nosotros debemos entender que el Señor cumple la obra de aquel que lo envió. Él vino y dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla las palabras del que le envió, en él hay toda justicia, él es verdadero. Así predicaba el Salvador. Y él cumple esta obra en el plano terrenal, vuelve al cielo y se sienta, ¿cierto? Ahí, a la diestra de Dios, como diciendo en plano humano, misión cumplida. Lo dijo desde la tierra, consumado es, y lo dice desde el cielo, está a la diestra de Dios. Hermano, nos queda, por decir así, en un plano muy humano, lo que hermosea esta torta, la guinda, la gloria de la torta. ¿Qué dice? El que también intercede por nosotros, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué necesitamos un intercesor presente y ahora? ¿Por qué? Porque aún seguimos siendo pecadores. ¿Se da cuenta que se desmorona esta idea puramente humana y de justicia propia de que podemos agradar por nuestra naturaleza al Señor? Es que es imprescindible, hermanos, que su sangre sea presente ahora, porque seguimos siendo pecadores. Y yo siempre aclaro este punto, no es que usted quiera vivir en el pecado, pero ¿qué pasa si nosotros pecamos? Si usted y yo somos pecadores, y pecadores no solamente en lo que usted hace, en lo que usted es, en lo que usted ha pensado, en lo que usted ha dicho. ¿Qué hacemos con eso entonces? No es que esos son pecadillos, esa es una enseñanza falsa. Son pecados veniales, como dice la religión. Pecados veniales y pecados mortales, en la gran solución de la religión. Mientras tú no cometas pecados mortales, los pecados veniales sí son bien recibidos y, bueno, ahí en el purgatorio puede ser resuelto, ¿no es cierto? No, eso es una falacia, hermano. Es una herejía. El Señor murió por todos nuestros pecados. Y como la condición nuestra es la siguiente, no queremos pecar, no amamos el pecado, pero día a día, de una u otra manera, erramos el blanco, ofendemos su santo nombre, ofendemos su carácter santo. Necesitamos no solamente de un abogado, sino que de un intercesor. Es decir, ¿quién nos condenará? La condenación está ahí como en tela de juicio, la pregunta. No, él responde. Él murió, él resucitó, está sentado a la diestra y también intercede por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Hebreos, por favor, hermano. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Hebreos capítulo número 4, verso 14. Hebreos 4, 14, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? El único, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Primero ahí, hermano, esto es seguridad, esto es objetividad. No es como usted se sienta o como usted piensa, esto es lo que le promete el Señor.
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto no termina allí. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido ¿a qué? A favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando en un plano terrenal del sacerdocio terrenal. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí la lectura. Yo sé que no voy a poder aclarar esto del orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio inmutable. Cuando se llama inmutable, es que no ha cambiado. Está presentando dos tipos de sacerdotes: el sacerdocio arónico, es decir, de Aarón, y el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia y la gran diferencia entre un sacerdote y otro? Bueno, en que el sacerdocio arónico está sujeto a un linaje, a un tiempo, a lo temporal, a lo que tiene origen. Porque ello nace precisamente de la tribu ¿de qué? De la tribu de Leví. ¿Ya? Pero el sacerdote de Melquisedec, que aparece súbitamente, sin saber de dónde, allá en Génesis capítulo 14, no tiene genealogía, es decir, no tiene un árbol genealógico, que es un tipo, hermano, no hay ninguna duda, es un tipo del sacerdocio ¿de quién? De Cristo Jesús. Y cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, habla precisamente de la intercesión eterna por aquellos que interceden. Entonces, este sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros no está sujeto a un tiempo, no está sujeto a un linaje, no está sujeto a una orden humana, sino que a un sacerdocio que no tiene origen humano. ¿Se comprende? Él está ya en la eternidad intercediendo eternamente por nosotros. Y vamos a leer otro pasaje. Es decir, estos pasajes que a veces lo pasamos muy rápido, nos hablan de la seguridad eterna del creyente. ¿Y sabe por qué? Porque él ahora hace las veces de sumo sacerdote allá en la gloria, intercediendo perpetuamente por usted y por mí. Imagínense, hermano. Gloria a Dios por eso. Bueno, hermanos, el Señor nos ayude a comprender este nuevo tema que estamos iniciando y que lo vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, si es que Él aún no ha regresado.